Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo 20 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta un milagro de Jesús, pero es un milagro que lo narra con mucho detalle, que podemos nosotros, como siempre, sacar enseñanzas. Fue Jesús a la región de Tiro y Sidón, es decir, al norte, fuera de los límites de Palestina, lo que actualmente es Líbano. Y entonces una mujer de aquella región le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Entonces los discípulos se acercaron a él y le rogaban: atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. No es porque les interesara a lo mejor mucho que le hiciera ese milagro, sino para que dejara de molestar. Estaba pues una situación incómoda, una gente que está grita y grita y grita. Jesús no le contestaba. Y él les dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Venía a anunciar, más que nada, la salvación a los judíos, de acuerdo a las promesas. Y entonces ella ya llegó hasta Jesús y, postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Y ya podríamos decir que aguanta la humillación. Una humillación, no le había hecho caso y ahora le dice que no va a quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla en ti según deseas. En aquel mismo instante quedó curada su hija. Pues muy pocas veces en el Evangelio aparecen alabanzas de Jesús a alguna persona, y casi siempre las que aparecen se refieren a la fe. Alaba la fe, como alaba la fe del centurión, por ejemplo. Aquí alaba la fe de esta mujer: mujer, grande es tu fe, que se haga según has creído. Pues el corazón de Jesús se llena de gozo al encontrar la fe en esta mujer. Ojalá también se llene de gozo porque encuentra fe en nosotros, porque a pesar de que podamos tener otras muchas faltas o miserias, decimos: soy una persona que ha abierto el corazón a la fe, y quisiera que creciera mi fe, porque sé que la fe es el principio de la vida eterna, que lo que yo tenga de fe pues se continuará en la visión, que ahora veo en la oscuridad y después veré en la luz, en la claridad, de manera directa. Pues que sí, que el Señor diga: yo cuando pienso en ti me consuelo porque veo que eres una persona que tiene mucha fe. Me alegra tu fe. Y al revés podemos también pensar, como le pasó tantas veces en su vida pública, que no encontraba fe y entonces no podía hacer milagro. Le ataban las manos, como sucedió cuando fue, por ejemplo, a su pueblo, a Nazaret. No pudo ahí hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. Y les reclama a sus apóstoles, por ejemplo, después de la resurrección: hombres de corazón duro para creer lo que ha sido revelado. O a los apóstoles cuando se llenan de miedo en la barca, hombres de poca fe, que no tienen fe. Pues que nos ilusione decir: Señor, quisiera crecer mucho en esta virtud. Quisiera moverme en el mundo de la fe con tanta soltura como me muevo en el mundo de los sentidos. Quisiera yo también, pues, hacer esos ejercicios que hacía San José María. Creo más que si te viera con los ojos, más que si te oyera con los oídos, más que si te tocara con las manos. Creo más, creo más, creo más, porque me estoy fiando en tu palabra. Tu palabra no va a pasar. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como decíamos en alguna clase, pues vamos a recordar que en esto de las virtudes teologales no se puede nunca exagerar. Como sí se puede exagerar en las virtudes morales y podemos caer en el defecto de exceso en cualquiera de las virtudes morales, de prudencia, de justicia, de fortaleza o de templanza, hacer cosas ya pues fuera de la medida. Aquí no. Yo creo demasiado en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No crees demasiado, no te estás pasando. Siempre puedes creer más. Ojalá creyeras más y más y más y más en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pues que nos conceda el Señor hoy que le podemos pedir esta gracia. Si quiero crecer en mi fe, ad auge nobis fidem. Porque si tuvierais fe, dice el Señor, si tuvierais fe, ¿cuántas cosas maravillosas sucederían en tu vida? Si tuvierais fe, dirías a este monte, arráncate y tírate al mar, a estos montes tan grandotes que tenemos aquí en Mimahuapan. Es decir, fíjate cómo es posible que, si no puedo mover ni una piedra de chiquita de estos montes, a estos montesotes que nos rodean, que pesan quién sabe cuántos millones de toneladas. Si yo tuviera fe, movería montañas, porque contaría con el poder de Dios. Pues podemos ir haciendo algunas consideraciones, algunos ejemplos, ir a ver qué cosas pueden suponerte en este momento tu crecimiento en la fe. Y como sabemos, una primera de esas realidades que nos marcan o que nos miden cómo está nuestra fe es que si estamos siempre en oración. La oración es como la respiración de la fe. Que si estamos siempre en un diálogo ininterrumpido con Jesucristo. Pero vamos a pensar a lo mejor, pues algo tan sencillo como en estas horas o lo que llevemos de habernos levantado. Has platicado mucho con Él, le has comentado muchas cosas. Lo has oído porque, pues la oración es sobre todo escucha. Lo que te pide para hoy, estás abriéndole tu corazón, o estás con tus propios pensamientos, o con tus propios miedos, o con tus propios discursos interiores. No, es que estoy contigo, Señor, estoy abriendo mi palabra, mi corazón a tu palabra. Dicen que una vez había un misionero en África, y entonces le dijeron, bueno, tiene que explicarles esto de la fe aquí a los africanos, a estos negritos que están recibiendo el Evangelio. Y se encontró con un problema, que no había una palabra en el dialecto que significara creer. El verbo creer no estaba como claro. Y dice, ¿cómo les voy a enseñar que hay que creer si no existe la palabra? Y entonces pues fue con uno de los catecúmenos más antiguos, con un hombre ya anciano, y le dijo, bueno, ¿cómo les enseño esto, la fe? ¿Cómo les digo que tienen que creer, lo que es creer? Ah, pues le dijo este hombre, muy fácil. Nosotros no tenemos ese verbo creer, pero sí tenemos la expresión oír con el corazón. Pues usted explíqueles que tienen que saber oír con el corazón. Y entonces ya van a entender lo que es la fe. Y nosotros podemos también aplicarlo. Oye, si oyes con el corazón, si oyes con el corazón, si eres una persona que no oye con el corazón, si sino estamos abiertos en el corazón. No solo con la cabeza a que entendamos las cosas, o solo con la voluntad, sino en lo más profundo de nosotros. Si oye con el corazón, escucha la acción de Dios en todo lo que te va pasando en tu vida, en tu oración y en los acontecimientos. Oye la voz de Dios. Y eso es vivir de fe. Este libro de Jacques Philippe pone un ejemplo, pues, que nos puede servir precisamente para ser personas que viven de fe, que están apoyándose en la fe y que por lo tanto tienen una disponibilidad siempre permanente a las cosas que Dios les pueda pedir. Dice que lo primero que tenemos que hacer es aceptar todo lo que nos sucede en la vida, completo. Aceptar la realidad en la que estamos, aceptar nuestra situación, no clasificando las cosas que nos pasan, como si dijera, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, acepto las que me gustan y rechazo las que no me gustan. Es que tienes que aceptar todas, porque ahí está la acción de Dios en tu vida. Ante la vida frecuentemente tenemos la tentación de hacer una clasificación, tomando lo que nos complace y rechazando lo que nos disgusta. Eso es un error. De hecho, hay que elegirlo todo. Pongo un ejemplo. Dice, hace unos meses, al salir de un encuentro de oración en una casa de mi comunidad donde había hablado de la fe, charlé durante unos minutos con una señora muy mayor. Aquella conversación me marcó profundamente. Era anciana, de más de 80 años, pero bella, digna, con un rostro apacible. Me dijo que había sufrido muchas pruebas durante su vida, en especial cuando tenía aproximadamente 35 años y era madre de 4 hijos. Su marido la abandonó brutalmente para marcharse con otra mujer. Me dijo que aquel suceso la había hundido completamente y que durante varias semanas estuvo abatida, encerrada en su dolor y negándose absolutamente a vivir. Un día oyó interiormente a Jesús diciéndole, si no te levantas, tus hijos nunca llegarán a ser hombres. Entonces encontré el valor de rehacerme, me dijo, de recomenzar a vivir y ocuparme de mis hijos. No fue fácil, tuve que luchar mucho, pero el Señor es fiel y no me abandonó nunca. Y terminó con estas palabras: realmente la vida no es lo que se piensa a los 20 años, pero en definitiva está llena de regalos maravillosos. El secreto está en aceptar todo lo que nos llegue. Considero que este testimonio ilustra perfectamente el propósito principal de este libro. En medio de las peores situaciones siempre hay una llamada de Dios, que si la aceptamos es una llamada a vivir, en definitiva una llamada a sacar provecho de todo. Pues quizá podemos nosotros resumirlo diciendo, es el omnia in bonum. Voy a decir, Señor, todo lo que me va pasando en mi vida viene de tu mano, me parece muy bien, lo voy a aceptar, porque creo que eres tú y creo que todo es para mi bien. El secreto, como decía esta anciana, está en aceptar todo lo que nos llega. Pues si no ser personas que se cierren a la acción de Dios porque tienen su propia visión de las cosas, sus propias ideas, sino todo es tu mano la que me va llevando. Tú me conduces. Y me has dado como muchas pistas para saber si yo me voy dejando llevar siempre por la fe. Y es esta: voy a estar siempre oyéndote, voy a estar siempre en diálogo contigo, voy a estar ejercitándome en una constante vida de oración. No eres un hombre muerto. Mi fe es que resucitaste. Y se apoya en tu palabra, no se apoya en las cosas que yo pueda comprobar. En tu palabra. Por ejemplo, en esta palabra que pronunciaste, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, domingo 14 de agosto, víspera de la Asunción de la Santísima Virgen, aquí en este lugar, contigo, todo el día va a estar Jesucristo. Métete en la fe. Ya me cambié de dimensión. Me metí a una nueva dimensión. Estoy con Él. No estoy con las otras 30 y tantas personas que están haciendo el curso anual, aunque también estoy con ellos, pero estoy fundamentalmente con Jesús. Él es mi compañero permanente. Todos los días voy a estar con ustedes. Y voy a estar dentro de su corazón. Aquel que me ama, mi Padre lo amará. Vendremos a Él. Haremos en Él nuestra morada. Por eso, pues, qué importante es aprender a vivir para adentro. Como esas plantas que estaban cubiertas por la nieve. ¿Sí? Vive para adentro. Vive hacia adentro. Tu fe es de tu piel hacia adentro. Hacia adentro donde está Él, te habita. No te distraigas con tantas cosas que pueden ser para ti puntos de perderlo, sino está contigo dentro. Acostúmbrate a vivir así, porque esa es la verdad. Y cuando te mueras, pues te vas a llevar lo que tienes dentro, no lo de afuera, nada de afuera. Ni un peso, nada. Lo único que te vas a llevar es tu mundo interior. Y entonces la fe se convertirá en visión. Como dice Santa Teresa, no es hombre muerto, sino persona viva. No es hombre muerto. Como le gustaba gritar a veces a nuestro Padre, Jesucristo vive, Él mismo, ayer y hoy y siempre. Jesucristo vive. Y podemos a veces decir, pues hiciste normas, pues hice todas las normas. Oye, pero a ver, ¿sí te encontraste con Jesús en las normas? ¿Sí oíste lo que te decía Jesús? ¿Sí estuvo contigo? Especialmente tu fe se pone en ejercicio en la Eucaristía. Ahí se te ilumina. Entonces tenemos que decir, aumentame la fe, necesito que me des los dones del Espíritu Santo para percibir más tu presencia. Yo solo no puedo, soy incapaz. Ven Espíritu Santo, que viva bien hoy la misa, que esté en el Calvario, que acompañe a María, que no me pierda en otras muchas cosas, que te reciba bien. ¿Cuánta santidad me vas a poder comunicar si te abro plenamente mi corazón en la comunión? Y que siga teniendo luego durante todo el día vida eucarística, que centre mi día en la misa, que le esté mandando todo, porque es el sacrificio del Calvario, y que te dé gracias con todo mi corazón porque pude recibirte hoy, y porque estás viviendo aquí con nosotros en los sagrarios, porque estás conmigo todos los días, y porque tu palabra no pasa, porque creo más que si te viera con los ojos, y que si te oyera con los oídos, y que si te tocara con las manos, porque estoy fundamentándote en la palabra de Dios, en la que ha creado todo. Si con una palabra de tu boca creaste el universo, pues con una palabra te transustancias en la Eucaristía, y esta palabra tuya es absolutamente mi seguridad, mi luz. Dicen que como el hombre le hizo caso a la serpiente en el paraíso terrenal, pues se le quedó como esa mala tendencia a creer cualquier tontería. Y a veces vemos, por ejemplo, pues no sé, esos adivinos que salen en la televisión o que la gente anuncia de repente, o vemos un letrero en una calle que dice, pues no sé, tarot, y se lee el futuro, y a veces decimos, no, pues es que esto lo dijo el periódico. Bueno, pues, pero unas verdades que sí son realmente las verdades absolutas, que son las verdades de la palabra de Dios. Por eso mi fe se ejercita en una continua comunicación con el Señor. Comparte cada instante con Él. Nuestro espíritu del Opus Dei dice, encuéntralo en las cosas más sencillas y ordinarias. Ahí está esperándote, en el cuidado de las cosas pequeñas. Óyelo, oye con tu corazón. No tengas tu corazón como con una costra, sino ve tratando de tener una gran sensibilidad que te iba a decir, en todo te encuentro, Señor, en el viento, en el paisaje, en las otras personas, y sobre todo en las cosas que me cuestan. Ahí me esperas, ahí está tu querer para mí. Esperas una respuesta de mi parte. Siempre me estás llamando. A veces puedo pensar que Jesús me llama solamente unas pocas veces en mi vida, pero todos los días, muchas veces me está llamando. Pues hombres de fe hacen falta, decía nuestro Padre. Hombres de fe hacen falta. A veces, pues quizá nuestra reacción puede decir, ¿hay fe? ¿Esta manera de portarte no es puramente humana? ¿No es puramente terrena? ¿Que no te infundieron la fe en el bautismo? ¿Que no te puede crecer muchísimo la fe con la recepción de los sacramentos? ¿Que no cada vez que haces oración estás haciendo ejercicios de fe? Hombres de fe hacen falta. Se renovarían los prodigios de los que habla la Escritura. Don Álvaro, en sus cartas, decía, hijas e hijos míos, fe viva, la necesitamos para cumplir nuestra misión sobrenatural. La primera virtud teologal. A veces podré decir, no amo más a Jesús porque no creo suficientemente en él. Dicen que una vez estaba nuestro padre en una tertulia con un numerario, y de repente uno de sus hijos le hizo una pregunta, le dijo, padre, yo no amo suficientemente a Jesús. Y nuestro padre inmediatamente antes de que siquiera le dijo, no, hijo mío, no es que no lo ames, es que no lo ves. Pues sí, yo si lo viera, lo amaría. Como no lo veo, como a la caridad tiene que anteceder la fe y la esperanza, pues si mi fe no está viva, ¿cómo lo voy a amar? Es que no lo ves, se ve. Así lo dice también el refrán popular que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cómo va a sentir el corazón aquello que no ve? O no se puede nada amar si antes no se conoce. Nil volitum nisi precognito. Por eso San Pablo dice que la fe es el inicio de la salvación, como que determina nuestra cantidad de gracia que podemos recibir, pues en la virtud de la caridad y de la esperanza. Por eso dice don Álvaro, la necesitamos, tenemos que ser hombres de fe para cumplir nuestra misión sobrenatural, una fe gigante que nos conduzca a dedicar al servicio de Dios todo lo que uno tiene, todo lo que cada uno hace y todo lo que cada uno es. Pues estas son las obras de la fe. La fe, hijo mío, es una virtud sobrenatural, no la podemos adquirir con nuestro propio esfuerzo, la da Dios, por lo tanto hay que pedirla. Nuestro padre rogaba al Señor todos los días, muchas veces al día, por ejemplo, sabemos que lo pedía en el momento de la consagración, que le aumentara la fe y nos la aumentara a todos. Como sabéis, hacía esta oración siempre en la Santa Misa, cuando tenía a nuestro Señor en las manos. Señor, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Pero Jesús incrementa la fe cuando luchamos para hacer que crezca, hacer actos de fe. A veces podemos decir, pues no sé, voy a hacer un acto explícito de fe en la Eucaristía cuando me arrodille. Voy a rezar el credo. Bien. Voy a tener coherencia, pues, en mi fe eucarística y lo voy a visitar mucho. Voy a hacer mías sus palabras. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. Voy a creer que vive en mí, aquel que me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él, haremos Él nuestra morada. Pues esa es nuestra petición y ojalá, como decíamos al principio, el Señor diga, Qué grande es tu fe, mujer, qué grande es tu fe. ¿Cómo perseveraste a pesar de las dificultades y fuiste fuerte aunque tuviste esta humillación o esta contrariedad, o parecía que no te hacía caso, pero perseveraste y perseveraste en un diálogo ininterrumpido? Que se haga según has creído. Como que si nos dijera el Señor, yo no te voy a poner límites, yo te voy a decir que tú seas la que ponga la medida. ¿Crees muchísimo? Pues así va a ser. ¿Crees que estoy siempre contigo? ¿Crees que pues te acompaño en cada instante y comparto tu existencia? Pues perfecto. Así va a ser, porque esa es tu fe. Pues la alabanza de Jesús es como un eco de aquella otra alabanza que en la casa de Isabel se escuchó dirigida a María. Eres bienaventurada. ¿Por qué eres bienaventurada, María? Pues eres bienaventurada porque creíste. El Catecismo de la Iglesia dice, la fe de la Virgen se ha manifestado en una perfecta entrega a los designios de Dios y por eso ha sido proclamada bienaventurada. ¿En qué se manifiesta una fe que abarca toda la vida? Pues una perfecta entrega a los designios de Dios. ¿Qué me va diciendo? Como esa señora que fue abandonada y que Dios le dijo, pues saca adelante a tus hijos. Encontró ahí la fuerza. Una perfecta entrega. ¿Cuáles son los designios de Dios? Acepta todo con una gran alegría, porque ahí está detrás Dios trabajando nuestras almas y trabajando las almas de todos los hombres. Pues que María interceda también, que nos envíe de parte de Dios esa acción del Espíritu Santo y que aprendamos de su ejemplo, decir, ¿tienes una perfecta entrega a los designios de Dios? ¿O eres una persona que no sabe oír con el corazón, que no sabe descubrir esos secretos, designios suyos, y que no lo encuentra en todo, hasta en la cosa aparentemente más minúscula, o en la cosa aparentemente más dolorosa, o incluso ahí donde está presente el pecado? Pues ahí está, por ausencia, esa realidad de Dios. Pues que nos acompañe en este camino, y que nosotros también podamos suponer en este momento, en la Iglesia, en el mundo, un consuelo al corazón de Cristo porque nos encuentra abiertos a la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.